Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? Buenas tardes.
Tensión en el Barça con el caso Ter Stegen, que sigue subiendo y esto
sí,
no para.
Sí, es tremendo. Sigue aumentando la tensión entre el Barcelona y el portero, y además se ha metido por medio la Federación Alemana. Vamos a hablar, por supuesto, también del Real Madrid, del Atlético de Madrid, que hoy juega un amistoso contra el Rayo Vallecano. Daremos una vuelta por el mercado de fichajes y contaremos malas noticias de la selección española de baloncesto. En plena crisis, en plena guerra, la última decisión en el caso, Ter Stegen la ha tomado Víctor Navarro, el Barcelona.
Cancelar la reunión prevista, decisión del Barça. Ayer le tendía la mano el club a su, por ahora, primer capitán, pero la retiran. Quitan de la agenda esa reunión con Ter Stegen tras el cabreo que crece cada hora en Laporta y su junta directiva. Decepción mayúscula con el alemán, y ahora dicen en los despachos del Camp Nou que si quiere algo ya les avisará, pero que por ellos no tienen necesidad alguna de reunirse. El Barça sigue su camino, activa sus servicios jurídicos y continúan pensando que hay base jurídica para presentar el informe médico a la Liga con o sin firma.
Los últimos en meterse en el caso han sido los de la Federación Alemana de Fútbol, que tienen el Mundial este próximo verano, que ven peligrar la posibilidad de que Ter Stegen sea el portero titular. Andreas Rettin, el director deportivo de la Federación Alemana, dice esto.
Para mí es difícil porque es un jugador de nuestra selección, por lo que quizás no sea la persona adecuada para evaluar esto de forma objetiva. Pero, por supuesto, me gustaría que a la hora de tratar con él se tuviera en cuenta los méritos y la importancia que ha tenido en los éxitos del Barça.
Y en este clima de máxima tensión, Víctor, ¿cómo está el jugador? ¿Que dice algo el portero?
No dice nada públicamente, está tranquilo recuperándose de su lesión y cada vez más tranquilo porque ahora sabe que tiene el apoyo de la Liga y del sindicato de futbolistas. Ter Stegen lleva mucho tiempo dolido con el club y considera que siendo el único jugador que tiene una Champions como azulgrana y llevando 10 años aquí, merece un respeto de leyenda del FC Barcelona. Está contento con el apoyo público de sus compañeros en la gira asiática como capitán, y sus asesores le insisten en que no firme ninguna autorización porque está en todo su derecho.
La pregunta que se hace ahora mismo mucha gente también es ¿qué piensan sus compañeros de todo esto? ¿Cómo está el vestuario, Raúl Urgel?
El vestuario no se ha pronunciado desde la negativa de Ter Stegen a firmar el informe, pero durante la gira en Asia fueron varios los que apoyaban al portero alemán cuando eran preguntados por la capitanía. Creen que se le debe respetar, algunos lo consideran una leyenda del club azulgrana y afirman que es el líder del vestuario. De esta manera defendían Ferran Torres y De Jong a Ter Stegen.
Para mí, Marc es el capitán del equipo, como ha sido la temporada pasada. Marc es un jugador de clase mundial y lo ha sido durante muchos años, siempre ha dado el mejor al club. Entonces yo apoyo mucho a Marc y de lo que yo sé el equipo también.
No sé si va a haber votaciones o no, la verdad no hemos hablado, al menos no tengo constancia de ello, pero Ter Stegen, solo por la veteranía y los años que lleva, creo que será capitán.
Y también nos interesa mucho conocer en plena guerra qué es lo que piensa la afición, Sergio Ita.
Pues hoy hemos aprovechado para salir a la calle y ver qué opina la gente de cómo está actuando Ter Stegen, y claramente los aficionados culés entienden al club.
Bueno, creo que es complicada, pero creo que siempre el club va delante de los jugadores, tiene prioridad el club.
Yo creo que el club está haciendo lo correcto, es salvarse sus espaldas y, pues vamos, es entendible, es lo que haría cualquiera.
Ter Stegen, porque creo que es como el icono del Barça, y que si tú piensas en un portero del Barça siempre vas a pensar en él. Es un punto a favor como para el Barça tener a Ter Stegen.
A ver, la culpa es de los dos. Primero del club por no decir las cosas como tienen que ser a Ter Stegen, y luego Ter Stegen. Ter Stegen es un empleado del club, que está cobrando y mucho.
Y el otro gran tema de actualidad en Barcelona es el Camp Nou. ¿Va a poder jugar en septiembre el Barcelona en el estadio de Ubadía?
Eso espera, sí. Hoy el Ayuntamiento de Barcelona ha dado luz verde a la vuelta del Barça al Camp Nou por fases, según cómo vayan las obras. Este nuevo acuerdo confirmado por el alcalde en funciones Jordi Valls contempla una primera fase para 27.000 aficionados entre el Gol Sud y la tribuna principal, y no de 60.000 como estaba previsto. El club jugará las tres primeras jornadas de liga fuera de casa y espera poder hacerlo como local en el Camp Nou el fin de semana del 14 de septiembre ante el Valencia.
Por su parte, en el Real Madrid es noticia Gonzalo Arantxa Rodríguez,
que va a formar parte de la primera plantilla del Real Madrid, tal y como han decidido tanto el club como el futbolista. Lo que aún no está claro es el número que va a llevar, aunque eso, sin duda, es lo menos importante para el futbolista. Ahora mismo, recordemos, solo quedan libres en el Real Madrid el 9 y el 25, y si ninguno de los compañeros más veteranos del Real Madrid eligen el número antes que él, el 9 podría hacerlo el canterano. Su protagonismo en el Mundial y la confianza de Xabi Alonso han sido decisivas para que al final se acabe quedando y formando parte de la primera plantilla.
Lo que sí parece cada vez más claro es que el Real Madrid va a tener que jugar el 19 de agosto la primera jornada de Liga, Carlos Ranga.
Sí, porque ha recibido el segundo revés el club blanco, en este caso porque el Comité Nacional de Segunda Instancia también ha rechazado el recurso para que aplazaran el partido de la primera jornada ante Osasuna. Con esto, el Real Madrid agota la vía federativa. Tampoco puede acudir ni al CSD ni al TAD, pero sí podría solicitar la cautelar a la justicia ordinaria.
El que no parece muy preocupado por este tema es el Paris Saint-Germain, que a una semana de jugar el primer título de la temporada ha vuelto hoy, Dani Gil, a los entrenamientos.
El Paris Saint-Germain ha vuelto hoy a los entrenamientos, 23 días después de la final del Mundial de Clubes y con solo una semana para preparar la Supercopa de Europa contra el Tottenham, que lleva ya casi un mes de pretemporada. En París no ha habido quejas por el calendario, de hecho estaba previsto que se reanudara la actividad el día 4 de agosto y Luis Enrique decidió dar dos días libres más a la plantilla porque la temporada pasada fue muy larga y la que está por empezar también será muy exigente con el Mundial de fondo. El Paris Saint-Germain, pues, que se pone en marcha. No habrá grandes novedades en este mercado de verano, pero el club tiene trabajo en el capítulo de salidas, ya que Luis Enrique no cuenta con futbolistas como Mukiele, Renato Sánchez, Kolo Muani o los españoles Marco Asensio y Carlos Soler.
Recuerden que el Real Madrid, antes de debutar ese martes 19 ante Osasuna, va a jugar un partido amistoso en el Tirol. ¿Cómo está la venta de entradas para ese amistoso del equipo blanco en Innsbruck, Arantxa?
Bueno, pues se ha desatado la locura con la visita del Real Madrid en Austria. En menos de 40 minutos se agotaron las localidades para el amistoso que va a jugar el próximo día 12. Los precios oscilan entre las 65 euros de la más barata y los 240 de la más cara. El Tirol tiene 5.000 socios, aunque en sus partidos la media de espectadores es de 2.000 aficionados. Sin embargo, en esta ocasión no va a jugar en su estadio, lo va a hacer en el Tivoli Stadium, que tiene capacidad para 16.000 y va a estar lleno a reventar.
Hoy hay varios partidos amistosos de interés. Uno de ellos es el que juega el Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano, Javi Gómez.
A las 9, Santi, segundo amistoso de la pretemporada para el Atleti. Los del Cholo, que aquejaron fatiga ante el Oporto, llegarán más rodados, mismas bajas que el sábado. Jiménez y Barrios están fuera. Sorloth es duda por un golpe y no se le forzará. Según las pruebas, podrían iniciar 5 de los 6 fichajes, así que Pubil esperaría su turno en el banquillo, en un partido que no tendrá acceso para la afición y donde los medios solo podrán grabar durante 15 minutos, aunque eso sí, lo veremos entero y lo contaremos en el partidazo a las 11:30.
3 y 12, hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Vamos rápido con otras cosas que están pasando en el fútbol español, como por ejemplo el mercado de fichajes. ¿Quién podría recalar en el Español de Barcelona, Juan Arias?
Está complicado, ¿eh? Lucas Vázquez, el Español busca un central, un medio defensivo y un jugador de banda derecha en este aspecto. El ex del Español, propiamente dicho, y del Real Madrid podría ser una incorporación y un golpe de efecto para la plantilla, pero su fichaje no parece nada fácil.
Además nos cuenta Isaac Escalera que está Juanlu negociando en las oficinas del Sevilla su posible salida a la Bundesliga y que Remiro, informa Marco Antonio Sande, le dice que no a la Premier League. Y en el Valencia hay noticia COPE que nos cuenta Fermín Rodríguez.
Días intensos en el Valencia. Según avanza COPE, la renovación de Javi Guerra hasta 2029 es inminente. Ya hay principio de acuerdo y falta el OK de Singapur para que se firme y se haga oficial. Movimiento que va de la mano de las renovaciones de Tárrega y Diego López, otros dos canteranos. Operaciones que el club quiere anunciar cuanto antes. También es noticia COPE, Filip Ugrović, mediocentro del Young Boys suizo por el que negocian los de Mestalla. Él y Santa María, un pivote del Rennes francés, que también está cerca de cerrarse, reforzarían el centro del campo.
¿Y quién es el futbolista Alejandro Laguna que está a punto de llegar al Girona?
El central brasileño Víctor Rey será el tercer refuerzo de la temporada para los de Mitchell, procedente del Manchester City, ha aterrizado este mediodía en el aeropuerto de Girona para firmar su contrato con el conjunto catalán, en el que jugará cedido la próxima temporada. Se espera que esta tarde Víctor realice las pruebas médicas del club y, si todo sale bien, según lo previsto, será presentado durante el día de mañana. Con esta operación, el conjunto inglés, que pagó 37 millones de euros el pasado mercado invernal por el joven central de la generación 2006, buscará repetir la fórmula Savinho, que también funcionó hace dos temporadas.
En el Mallorca informa Luis Ángel Trives de que Greif no se entrena a la espera de resolver su salida. Y en el Celta tenéis una tarde muy animada hoy, Álvaro Lorenzo.
Pues sí, Santi, porque desde las 6:30 se presenta Brian Zaragoza y luego pisará Balaidos junto a los demás fichajes, Radu y Jutglà, en un acto con la afición celtiña. Por cierto, parece que hay acelerón en el retorno de Borja Iglesias al Celta desde el Betis. Se podría cerrar esta misma semana. La operación se podría ir entre traspaso y el sueldo del Panda en sus años de contrato a unos 9 millones de euros.
Atención, porque el Villarreal se enfrenta hoy al Arsenal, pero siempre con el telón de fondo del fichaje de Thomas Partey, Jaime March.
El Villarreal afronta hoy su amistoso más exigente. A las 7 de la tarde se enfrentan al Arsenal de Arteta en el Emirates Stadium de Londres. Los de Marcelino García Toral todavía no conocen la victoria en pretemporada y suman 4 empates y 2 derrotas. Mientras tanto, el submarino amarillo sigue decidido a fichar a Thomas Partey, manteniendo su hoja de ruta con el centrocampista ganés siempre y cuando no sea declarado culpable.
En el Athletic de Bilbao hoy es día de descanso y están casi contando todas las bajas que se han producido en los últimos días, José Ángel Peña.
Sí, y es que a 10 días del primer partido ante el Sevilla, Ernesto Valverde ya sabe que no va a poder contar por lo menos con 4 de sus futbolistas. No estará Geray, sancionado por la UEFA, ni Sancet, con una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla, tampoco Prados por problemas musculares, ni Unai Eguiluz, que hoy pasa por el quirófano y se perderá toda la temporada. Por si fuera poco, arrastra molestias físicas también Paredes y Yuri, aunque en principio Valverde podría recuperar a estos dos últimos.
Otro de los partidos destacados del día es el que enfrenta al Betis y al Como de Fábregas, Andrés Ocaña.
A las 8:30 de la tarde jugará el Betis su quinto amistoso de pretemporada, con ganas de seguir viendo las evoluciones de los jugadores recién fichados, pero todavía quizá muy pronto para poder disfrutar de Nelson de Osa, el último en incorporarse, el centrocampista colombiano. Hay que recordar que Pellegrini mantiene las bajas de Abde, de Diego Llorente y de Marroca para el partido.
Y el Rayo Vallecano, que se enfrenta esta noche al Atlético de Madrid, está muy pendiente de lo que pasa en la Conference, Óscar Martínez.
Sí, ayer todo el barrio de Vallecas estuvo atento de cómo quedaban el Kiklas Vik y el Neman, que son los dos equipos que pueden ser sus rivales de Conference. Ganó el Kiklas Vik 2-0, así que si todo sigue así, el Rayo va a jugar contra el equipo de las Islas Feroe el 21 de agosto.
Amistosos del día, además de los que hemos mencionado, a las 6:30 a la vez Huesca, a las 7 Osasuna Mirandés y a las 7 Oviedo Deportivo. Se ha suspendido el Getafe Valladolid por el mal estado del césped. Y también estamos pendientes estos días, Juan Torrejón, de las eliminatorias previas de la Liga de Campeones.
Sí, Santi, continúan los enfrentamientos de la fase previa de la Champions League, que ya entran en su etapa final y aparecen grandes equipos. Hoy partidos atractivos entre Salzburgo y Brujas a las 7 de la tarde, Niza y Benfica a las 9 y a la misma hora el duelo entre Feyenoord y Fenerbahce.
Fenerbahce afectado, escuchábamos ayer a Mourinho, por la muerte, Javi Pascual, de Jorge Costa.
Sí, Santi. El excapitán y el que era el actual director deportivo de fútbol del Oporto falleció este martes a los 53 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando se encontraba en el centro de entrenamiento del equipo portugués. Costa, que jugó 50 encuentros con su selección, realizó casi toda su carrera deportiva en el Oporto, con quien ganó la Champions en 2004 con Mourinho como entrenador, y además conquistó la UEFA en 2003 y la Intercontinental también en 2004. Se espera que esta tarde el Oporto realice un acto de homenaje para despedir a su excapitán.
Y ahora prestamos atención, como siempre, a los movimientos más destacados. Roberto Calvo, del mercado internacional.
El mercado internacional, como no, lo monopoliza la Premier League. Benjamin Seco ha pasado de estar cerca de ir al Newcastle a tener un acuerdo con el Manchester United, todo tras la oferta millonaria de los Diablos Rojos por 90 millones de euros sobre Leipzig. Solo falta el acuerdo entre clubes. Movimientos de españoles en el Chelsea, entre la renovación casi cerrada de Cucurella y la cesión del Sunderland de Mark Weah. Y el Liverpool le abre la puerta de salida al delantero uruguayo Darwin Núñez, tras haber alcanzado un acuerdo de 53 millones de euros con el Al Hilal de Arabia Saudí.
Y también repasamos, por supuesto, los movimientos más destacados en el mercado de segunda división, Alicia Rodríguez.
Sí, Santi, en segunda división el Albacete incorpora al lateral izquierdo Jonathan Gómez. En el Cádiz ayer Iram Cabrera anunció su retirada. El Córdoba ha presentado a las 12 al centrocampista Alberto del Moral, cedido hasta final de temporada por el Real Oviedo. Y en cuanto al Deport, suma al defensa italiano Giacomo Quagliata. Álvaro Carrillo sale del Eibar, el Huesca incorpora al delantero francés de 24 años Samuel Tamac, el Leganés llega a un acuerdo con el Arabi para la cesión y opción de compra de Javi Hernández, y por último el Málaga refuerza su defensa con Javi Montero.
Un montón de cosas, gracias Alicia. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
No fue una buena noche ayer para la selección española, porque en lo deportivo perdió, enseguida lo contamos, pero además pierde a un miembro de la selección por lesión, Pilar Casado.
Eli Yonendia, el ex del Real Madrid, ahora de Atlanta Hawks, sufrió un traumatismo en el hombro y se someterá a pruebas que determinen el alcance de la lesión. Por precaución, se ha decidido que abandone la concentración. Quedan, por tanto, 14 jugadores en la absoluta y se reduce de 3 a 2 los descartes que restan por hacer para el Campeonato de Europa.
Derrota anoche contra Portugal en el primer amistoso de preparación de este mes de agosto. Habla Billy Hernán Gómez.
Yo creo que llevamos una semana juntos, nos falta muchísimo crecimiento de trabajo colectivo, cada uno seguir poniéndose individualmente en forma, sobre todo pues creo que nos ha faltado un poco de esa comunicación, al final ha habido cosas que tampoco hemos trabajado, ¿no? Todo para este partido, por así decirlo. Nos queda muchísimo que crecer, muchísimo que mejorar, muchas cosas que queremos trabajar, que queremos mejorar y que solo llevamos una semana, que queda mucho, así que yo creo que la ambición y las ganas es lo más importante.
Mala noche de la selección en el Carpena, Pilar.
Sí, que de hecho perdió por primera vez en la historia con Portugal. Los de Scariolo fueron de más a menos en el partido, especialmente atrás, y permitieron a los lusos crecer, igualar y ganar el choque. Muchas pruebas de combinaciones de jugadores hizo Scariolo, que tiene trabajo por delante para afinar la puesta a punto. Estas fueron las palabras del seleccionador tras la derrota.
Nos puede venir bien para darnos cuenta que una prestación normal en este momento de nuestra trayectoria, de nuestra historia, no nos sirve para poder competir, que tenemos que estar a un alto nivel de concentración y de intensidad, ¿no? Cuanto menos.
Esta hora en baloncesto también estamos pendientes del Eurobásquet sub-20 femenino, porque desde las 2 de la tarde España se está enfrentando a Alemania en los octavos de final. Y ahora hablamos de tenis, donde Carlos Alcaraz ya conoce su camino en Cincinnati, Bruno Casar.
Sí, no va a ser un camino de rosas precisamente. Alcaraz va a debutar en segunda ronda, donde podría verse las caras con el bosnio Dumzur, que ya le puso en aprietos en Roland Garros, y en tercera ronda ante Griekspor. A partir de aquí, el murciano anota en unos hipotéticos octavos a Shapovalov o a Menzi, que en cuartos podría citarse con Demiñaur o Rublev, atendiendo a la lógica, semifinales, Benselton o Zverev, suculenta a una nueva final ante Jannik Sinner.
El camino no es el más sencillo para Carlos Alcaraz en Cincinnati en la preparación del US Open, y también estamos pendientes, además de Alcaraz, de cómo le van las cosas al resto de los españoles en el torneo americano, Paulo Otón.
Cari Cruz en la primera ronda de la previa del Master 1000 de Cincinnati. Pablo Carreño y Nuria Parrizas no lograron superar sus respectivos debuts. Quien sí lo hizo fue Cristina Buxa, que logró una cómoda victoria sobre la local María Mateas. Por otro lado, Martín Landaluzel jugará hoy a eso de las 5 de la tarde contra el británico Arthur Ferry, tras imponerse en 3 sets al chileno Cristian Garín.
Y en ciclismo, ¿cuál fue la noticia bomba? ¿Dónde llega una de las principales estrellas del ciclismo mundial, Asier Benito?
Pues es Remco Evenepoel, que ficha por el equipo Red Bull y deja el Soudal Quick Step, equipo en el que debutó como profesional en 2019. El ciclista belga, doble campeón olímpico en París 2024, tanto en la crono como en la prueba de ruta, correrá para el equipo alemán a partir de 2026.
Y reseñamos también lo que está ocurriendo en la Vuelta a Burgos y en la Vuelta a Polonia, Luis Méndez.
Se está disputando la segunda etapa de la Vuelta a Burgos, una jornada donde no hay puertos y los ciclistas podrán gozar de un terreno llano hasta llegar a línea de meta en Buniel. Por el momento, Ander Okamika se sitúa como líder de la fuga. Por otro lado, también se está compitiendo la tercera etapa de la Vuelta a Polonia, un trayecto bastante montañoso con 6 puertos de segunda categoría, con el principal atractivo de Peyo Bilbao.
Y esta semana también estamos pendientes de Àlex Palou en la IndyCar, aunque el español nos obsesiona con el título, Carlos Miquel.
Àlex Palou puede incrementar su leyenda en la IndyCar este mismo fin de semana. Carrera en Portland, Oregón, llega con las posibilidades de ser tetracampeón de la categoría Tiene 121 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, sobre Pato Ward, y con 108 ya le valdría para proclamarse campeón, es decir, quedando delante del mexicano o incluso más atrás si este no alcanza el podio. Aún así, ha hablado Palou y dice que solo piensa en la victoria.
Tenemos que seguir a tope, tenemos que seguir centrados en Portland, en intentar ganar la carrera. Sabemos que la mejor manera de ganar el campeonato es ganando la carrera en Portland o estando en el podio, pero sé que si ganamos la carrera en Portland podemos ganar, así que vamos a ir a por ello.
Toda la suerte del mundo, Alex Palou, y hasta aquí el repaso de la portada del deporte de Irra de este miércoles 6 de agosto.
Gracias, sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es 6 de agosto, llegamos al cuarto día de la ola de calor y si os afecta mucho esto no miréis las previsiones meteorológicas, ¿vale? Haceos los locos y día a día pensad que esto se va a acabar en cualquier momento porque oye, ¿para qué? Mirar para adelante, hay que vivir, como dice ahora todo el mundo, el momento. Vamos a repasar lo que ocurrió anoche enseguida en el partidazo con una polémica intervención de Tony Freixa, pero antes, a esta hora me encanta escuchar la terciopelada voz de Pedrita, que sigue con su reto de la semana. Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santiago. Estoy muy pendiente de todo lo que contáis sobre Ter Stegen, aunque ya sabes que yo no puedo opinar sobre el tema. Así que vamos a ir directamente a recordar las pistas del jugador que estamos buscando esta semana.
Venga, recuérdale a todo el mundo las pistas que llevamos y danos por favor la de hoy.
Estamos buscando un jugador argentino del Real Madrid que ha ganado 3 títulos de Liga, 2 en Europa y otro fuera del viejo continente. Además también tiene en su palmarés un oro olímpico y una UEFA Europa League. Y la pista de hoy es la siguiente. Su apodo de futbolista es un animal que no es muy grande.
Uy, esta pista es ya muy importante, ¿eh? Yo tenía algunas dudas, pero con esta pista que me das, Pedrita, yo creo que ya lo tengo casi solucionado. A ver la gente si va acertando, porque de momento no habían dado el nombre del futbolista, por lo menos el que yo tengo en la cabeza. Pedrita, que tengas muy buena tarde. Nos escuchamos mañana. Un beso.
Yo creo, Santiago, que ya lo tienes que saber. Sí. Y si no, alguno de nuestros oyentes con la pista de hoy lo sacan seguro, porque por eso son los mejores.
Claro.
Un abrazo. Vuelvo mañana con la última pista del reto.
Venga, fenomenal, Pedrita. Pues hacemos eso. Bueno, lo que os prometía anoche, momento caliente en el partidazo con José Luis Corrochano, con la intervención de Tony Freixa y, por supuesto, hablando de uno de los culebrones del verano, el caso Ter Stegen.
Es evidente que la relación con Ter Stegen tiene 3 años más de contrato, pero yo creo que a la vista está que no va a cumplir ni siquiera uno, creo yo.
Pero si no quieres ser amigo de Ter Stegen, vete por lo tradicional, lo vendes, lo pones en el mercado, le rescindes contrato, yo qué sé, mil formas. Pero con un tema de una lesión de por medio, cuando se te lesiona un jugador, que es lo normal que haga un club, desearle una pronta recuperación, que se recupere lo antes posible, salen los jugadores con una camiseta en el primer partido y le arropan. Parece que el Barça o la directiva del Barça o alguien del Barça quiere que se recupere lo más tarde posible.
Es
absolutamente
Me gustaría que por primera vez quieres que un jugador tarde más tiempo en recuperarse,
claro,
que menos.
Bueno, no es que lo parezca, es que es así.
Es así.
Yo lo que no sé es quién gana con esta película.
Pues los dos están tirando de la cuerda en algún momento aflojarán. Bueno, a ver cómo lo ve Tony Freixa. Hola, Tony, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú esto que está pasando con Ter Stegen?
Pero es que vamos, es que yo de verdad que os lo digo con todo el cariño del mundo. Detecto un interés en buscar problemas en el Barça. Llevo todo el verano.
No, yo creo que, bueno, en este caso, yo creo que no.
Pero la fiesta,
el problema es que no pueden inscribir, Tony. Ese es el problema principal, que no puede inscribir el Barça.
Bueno,
¿es un problema o no?
¿Es
un problema o no? Lo es. Es un problema. El Barça no puede inscribir jugadores.
Esto ya lo veremos. Cuando llegue el momento de iniciar la competición, ya veremos si el Barça los puede inscribir o no.
Pues yo creo casi con toda seguridad, no a lo mejor la primera jornada o la segunda, pero la tercera o la cuarta sí. Seguramente, porque es lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿eh? Lo que ha ocurrido hasta ahora es que a lo mejor no la primera, porque la primera no, o la segunda jornada no, pero luego lo ha conseguido.
Bueno, al final, el año pasado tampoco nos fue tan mal yendo de esta manera, o sea que...
Evidentemente,
no
si es que aquí...
Nos van las emociones fuertes.
Yo creo que se puede diferenciar... Tony,
bueno, pues Tony Freixa no acababa de ver que haya un enfrentamiento entre el Barça y Ter Stegen a pesar de la guerra abierta que ahora mismo enfrenta al club y al futbolista alemán. Y por esto estamos preguntando hoy en la encuesta, Juan.
Sí, estamos preguntando que quién lo está haciendo peor, si Marc-André Ter Stegen o el FC Barcelona. Estamos cerca de los 2.000 votos y gana el FC Barcelona con un 68%, 32 para Ter Stegen.
Bueno, pues hemos escuchado también a la gente antes en la encuesta de... Cope Barcelona, y ahora pues los oyentes piensan que el Barça lo está haciendo peor que el capitán de la selección alemana y del FC Barcelona. Señoras y señores, son las 3 y 29 de la tarde, esto que escuchan es la cadena Cope.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Estaba mirando yo ahora la temperatura que hace en Rovaniemi, en la capital de Laponia. Ahora, por si acaso la ola de calor ha llegado hasta ahí arriba, porque entonces ya sería bastante preocupante. En Rovaniemi ahora mismo hace 17 grados. Calidad del aire aceptable, humedad 65% y probabilidad de tormentas durante la noche. Así que, pues, en Rovaniemi, que me enseña Pilar Casado. En Bergen, en Noruega, 13 grados ahora mismo. ¿Está Gezón ya allí?
Es que tienen que jugar qualifiers, porque Croacia se quedó fuera de todo. Bergen, 13 grados.
Qué bonito es Bergen, por cierto. Las casitas de colores y uno de los pueblos más bonitos de Noruega. ¿Quién estuviera en Bergen ahora mismo?
No sé por qué te quejas, Madrid, 35. Calidad del aire, desfavorable. El mapa, todo rojo y amarillo. 36 de máxima, 24 de mínima. No sé, 3 por encima de la media. Estamos fantásticos.
Estamos en nuestro mejor momento, que diría Manolo Lama. Señoras y señores, llévenlo con el mejor humor posible, eso sí. Mucho cuidado con el calor, sobre todo a las personas y a los colectivos más vulnerables, a los ancianos, a los enfermos, a los niños pequeños, porque no... O sea, nosotros nos reímos, pero no es una broma. Es verdaderamente peligroso en algunos casos. Así que a refrescarse, a no hacer deporte en las horas centrales del día y a llevarlo de la mejor manera posible. Nosotros hablamos ahora y hasta las 4 de la tarde de todo lo que está pasando en el deporte, con especial atención a lo que pasa en la Comunidad de Madrid, donde el Real Madrid tiene hoy entrenamiento de doble sesión. Claro, habrá quien piense, ¿cómo no va a hacer Xavi dobles sesiones si tiene 15 días para preparar el inicio de la Liga? Esta mañana nos reíamos en la redacción porque nos llamaba nuestro compañero en París, Dani Gil, y nos decía que el Paris Saint-Germain, recuerden que cayó en la final del Mundial, esto fue el 15 o el 14 de julio, Aran.
Fue el domingo y ya no me acuerdo si fue
14 o 15 de julio. Pues cayó en la final del Mundial, es decir, que terminó su participación la anterior temporada el 14 de julio y el miércoles que viene, el 13 de agosto, va a jugar la Supercopa de Europa. Y pues todo el mundo pensará que llevará ya varios días entrenándose, ¿no? Pues no. Luis Enrique ha decidido que empiecen hoy a entrenarse a 7 días de la Supercopa de Europa y a 10 del inicio de la Liga Francesa. Es más, nos contaba Dani ahora que estaba previsto que volvieran el día 4, pero que dijo Luis Enrique, mira, la temporada luego es muy larga, hemos terminado muy tarde, así que mejor el día 6. A ver cómo le sale, Aran, al PSG.
Es que yo creo que el problema no es que vayas a jugar ese partido, ese primer partido, y que seguramente pueden ganar, porque el Paris Saint-Germain es superior al Tottenham, y lo normal es que gane porque tiene mejores jugadores. El problema es las consecuencias futuras que puede tener en la temporada, en la preparación de los futbolistas, que tú sabes, como todo el mundo sabe, que los equipos de fútbol empiezan un mes y medio antes, más o menos, de que empiecen los campeonatos, porque sobre todo las dos primeras semanas son de carga física, especialmente, sí. Porque con esa carga física y en esos picos lo que hacen es modular, ¿no?, el aspecto físico de los futbolistas durante toda la temporada. Entonces, claro, obviamente los jugadores pueden ganar y pueden jugar y no pasa nada, porque con un par de entrenamientos pues cogen la forma, porque además ahora no se van de forma. El problema es las consecuencias que pueda tener en la fatiga, en el cansancio y en lo cargados que puedan llegar a final de temporada si no hacen una pretemporada en condiciones, con una primera parte más física y una segunda en la que ya juegan los encuentros.
Bueno, pues a ver qué cómo afecta y lo vamos a contar aquí en COPE, la Supercopa de Europa el próximo miércoles entre PSG y Tottenham, así que a ver cómo empieza el equipo de Luis Enrique, que el año pasado, si no fue el mejor equipo de fútbol del mundo, le faltaron 10 minutos, pero perdió contra el Chelsea, a pesar de ser muy favorito en la final del Mundial de Clubes. Tenía yo muchas ganas de saludar a Ciro López. Hola Ciro, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy buenas.
El asturiano es un cachondo, ¿eh? Les ha dado dos días más.
Es un crack, ¿eh? Hazme caso. Yo creo que es un pedazo de entrenador. Ya sabéis que lo vengo defendiendo desde hace muchos años. Y eso de que dice, por ejemplo, Tebas, de que el Paris Saint-Germain no se ha quejado, el Paris Saint-Germain se ha quejado también y ha pedido o ha intentado que se aplazara sus partidos. También es verdad que la Liga Francesa no es la española, aunque cada vez la española se acerca más, ¿eh? Ya sabéis que yo la he denominado también Liga de Granjeros, pero evidentemente yo creo que Luis Enrique es consciente de lo cargado que va a estar el calendario, del esfuerzo que han hecho sus jugadores hasta el día que jugaron la final, y lógicamente pues prefiere darles ese descanso, que se recupere muscularmente antes de que prime la competición y la Supercopa que van a disputar.
Bueno, Ciro, el Madrid, que te oí mucho durante el Mundial de Clubes, de la salida de Ancelotti, que era una de las cosas que tú pedías desde hacía tiempo, la llegada de Xabi Alonso, una apuesta valiente para el Mundial de Clubes, que había mucha gente que no veía, y yo creo que se va a demostrar que al final la apuesta fue acertada, primero, porque el Madrid fue semifinalista, es verdad que luego fue arrollado por el PSG en la semi, pero además ese mes o mes y pico que ganó Xabi Alonso para trabajar con los jugadores, prácticamente con todos los que ahora va a tener, excepto Álvaro Carreras y el caso de Mastantuono. Temas de los que quiero conocer tu opinión. Por ejemplo, el tema del 9. Ayer lo contaba Arantxa en el partidazo, se queda Gonzalo, y también contaba Arantxa esta semana, Ciro, que Endrick ha estado a punto de salir cedido. ¿Crees que quedándose Gonzalo, el brasileño tendría que salir cedido para foguearse, para tener minutos?
Sí, yo y explico, porque alguien puede decir, ¿y por qué Gonzalo y no Endrick? Gonzalo viene de una temporada en la que ha tenido mucha competitividad, porque ha jugado pues prácticamente todos los partidos con el Castilla, los pocos minutos que jugó con el Real Madrid, y en cambio Endrick, yo creo que no puede asumir el tener dos temporadas seguidas jugando los escasos minutos que jugó, por ejemplo, la pasada temporada. Es verdad que ahora, aunque tiene la competitividad de Gonzalo, pues ha llegado un entrenador que yo creo que va a distribuir más los minutos y va a contar con más oportunidades el bueno de Endrick, pero creo que para él sería bueno el ir cedido, porque yo creo que necesita, no puede estar dos años seguidos pues jugando los minutos que jugó, por ejemplo, la pasada temporada. Entonces, por eso yo soy de los que abogo para que Endrick, sobre todo si sigue Rodrigo, que también pues es un jugador que va a entrar en ese reparto de minutos, pues yo creo que Endrick sería bueno para su desarrollo y para su evolución el que fuera cedido y que fuera protagonista en alguno de los equipos de la Primera División Española o de la Primera División Alemana.
Lo hablábamos ayer con Roberto Palomar, cuando se fueron Benzema y Cristiano, el tema en el Madrid era el delantero centro. No viene ningún delantero centro, no va a fichar ningún delantero centro. Llegó Mbappé, que no es un 9, pero jugó la pasada temporada de 9, ahora tienes a Gonzalo y a Endrick, con lo cual esa posición parece mejor cubierta, pero ahora el tema en el Real Madrid, Ciro, es el mediocentro, sobre todo después de la salida primero de Toni Kroos y luego de Luka Modric. ¿Se te queda cojo el Real Madrid si no hace nada de aquí al cierre de mercado en esa posición?
Yo creo que no. O sea, yo creo que se viene hablando, oye, para gustos colores, evidentemente que la plantilla del Madrid es mejorable. Sí, la plantilla del Chelsea es mejorable. Sí, la plantilla del Paris Saint-Germain es mejorable. También, claro. O sea, pero yo creo que con lo que tiene en estos momentos Xabi Alonso, el Madrid para mí es firme candidato a pelear por la Champions, es firme candidato a luchar por la Liga y es firme candidato para ganar o intentar ganar todos los títulos que van a estar en juego. ¿Que se podría mejorar? Pues evidentemente sí. Si tú ahora le dices a Xabi Alonso que puede tener la oportunidad de fichar a Haaland, pues se diría, pues sí, que venga Haaland, porque Haaland va a ser un refuerzo importante. Si le dijeran la posibilidad de decir, oye, pues está en el mercado y sale a un precio asequible Rodri, pues también lo diría. Pero yo insisto, yo creo que con la plantilla que tiene en estos momentos el Madrid, es una plantilla tremendamente competitiva y a la espera de que no haya lesiones y que no haya ningún contratiempo, yo creo que tiene una plantilla suficiente como para no pedir que lleguen más refuerzos en estos momentos.
Aram, Siro, por lo que visteis en el Mundial, por lo que conocéis a Xabi Alonso y con la confección de la plantilla actual del Real Madrid, ¿os empieza a salir un once titular del Real Madrid? Porque la pregunta importante es el sistema con el que va a jugar, si va a renunciar o no a los tres centrales y dos carrileros con dos futbolistas que parecen muy de ese perfil como Carreras y como Trent Alexander-Arnold, o si va a apostar por cuatro defensas y entonces tendrá que protegerse un poquito más por tener dos laterales muy ofensivos. ¿Te empieza a salir, Aran, empiezas a tener claro cómo puede jugar Xavi teniendo en cuenta lo que hizo en el Mundial y los dos futbolistas con los que va a tener ahora, que no tenía, que eran más Tantuono y Carreras?
Sí, dale, sí, lo que estás por teléfono.
No, iba a decir que la alineación la podemos recitar casi, igual hay un puesto o dos.
¿Qué te sale, Siro?
Que te queden ahí, pero a mí me sale pues de portero, pues te sale a Courtois, eso está claro.
Sí.
De lateral, a la espera de ver cómo se ha recuperado de la lesión de 8 meses, pero o de 9 meses, pero eso requiere un tiempo. Yo creo que Arnold va a ocupar el puesto de lateral derecho. Uh-huh. En el centro de la defensa, pues me sale Militao a la espera, o Rüdiger. Militao o Rüdiger, puede ser ahí una duda, acompañado por Hausen, y en el lateral izquierdo Carreras. En el centro de campo hay dos hombres que tienen el puesto asegurado, que son Tchouaméni y que es Valverde. Creo que va a estar acompañado, bueno, cuando esté Bellingham, pues estará Bellingham. En estos momentos yo creo que puede estar ese puesto también, va a estar Güler ahí en el centro del campo. Y después arriba Vinicius y Mbappé también está claro. Entonces, ¿cuál es la alternativa a esa ausencia de Bellingham? Yo creo que puede estar ahí en Mastantono, de que puede entrar ahí y que puede jugar en esa posición, ese híbrido, como digo yo, de que
es Siro, pero de los que has dicho jugando con cuatro defensas, de los que has dicho, sí, te faltaría uno, porque claro, era un 4-3-3 y te faltaría uno arriba con Vini y con Mbappé.
Te meto en el centro del campo, por eso te metí en el centro del campo a Mastantono, que puede ser un híbrido, te puede jugar arriba, en la punta derecha, que es como a veces ha jugado en River Plate, pero que también yo creo que puede ocupar un puesto, entre comillas, en el centro del campo, también en banda derecha.
O sea,
¿no?
Que a priori, Siro, descartas que vaya a jugar contra el centrales. ¿Crees que Xavi no va a jugar contra los centrales?
Yo creo que va a jugar como jugó en el Mundial. O sea, se va a integrar Tchouaméni. Cuando se ataque, va a ser un centrocampista más. Y cuando se defienda, puede ser un jugador que se integre ahí en ese eje de tres centrales. O sea, evidentemente, Tchouaméni tiene que apoyar mucho. Teniendo dos laterales tan ofensivos como va a tener el Real Madrid, Tchouaméni tiene que ayudar en la parcela defensiva. Y por eso, como vimos en el Mundial, ¿no? Yo creo que Tchouaméni se integraba a veces, sobre todo cuando se atacaba, pues era un centrocampista más, o cuando se formaba jugada en ataque, y en defensa se integraba en el centro de la defensa. Yo creo que no diferirá mucho de esa situación. De un 4-4-2, creo que se puede convertir en un 5-3-2 cuando el equipo defienda.
A mí hace pensar que su apuesta por cambiar especialmente los laterales, ¿no?, y tener a dos jugadores como Trent y Carreras, que tienen esa proyección atacante, pues entiendo que, no sé si, como dice Siro, jugar con tres centrales y meter a Tchouaméni, aprovechar la versatilidad de Tchouaméni y la posibilidad que te da de meterle entre los defensores o un poquito más arriba como de ancla, ¿no? Entonces yo creo que va a jugar un poco con la posición de Tchouaméni. Cuando no tenga Tchouaméni, a lo mejor utiliza un sistema, y cuando tenga Tchouaméni, utiliza otro. Pero a mí, más o menos, yo creo que la pareja de centrales, a mí me sale Militao y Hausen. Yo creo que...
Bueno, lo de Hausen, el Mundial de Clubes no le puede haber venido mejor, ni al Real Madrid ni a Hausen.
Y Militao, para mí, fue la mejor
noticia.
Los 20
minutos contra el PSG.
Exacto, la mejor noticia del último partido que jugó el Real Madrid, que se le vio un poco el Militao que se había ido. Entonces,
bueno,
yo creo
es que Militao, cuando se lesionó, era top 3 del mundo.
Exacto. Y yo creo que si todo va normal, la pareja de centrales titulares, en caso de que solo utilice dos, serán Hausen y Militao. Es verdad que luego Rüdiger, estoy convencido de que va a tener muchos minutos, y hombre, también tienes luego a dos centrales como Alaba y como Asensio, que tener tantos centrales te hace pensar que puedas recurrir a esa
a jugar con tres.
Situación de jugar con tres centrales. Y luego yo creo que arriba está claro que Tchouaméni, Valverde en el centro del campo y Güler van a tener un papel importante, Bellingham, y luego Mbappé y Vini. Cuando no esté Bellingham, entrará Mastantuono. Fíjate, yo creo que entre Mastantuono y Güler va a ser como el jugador 11 o 12, ¿no? O sea, que en función de los picos que tengan y cómo estén bien, y bueno, hay que ver también, estamos hablando más tanto, ¿no? Sin haberle visto ni siquiera entrenar, ¿no? O sea, primero tiene que llegar y hay muchos jugadores, entonces, pero bueno, yo creo que por ahí más o menos van a ir los tiros. A mí, sinceramente, después de haber visto el Mundial, lo que más me preocupa es cómo va a resolver la situación de los atacantes, o sea, cómo va a hacer que tanto Vinicius como Mbappé consigan dar su mejor versión, porque hemos visto que a veces es cuestión de cuándo y cómo les coloques, sí, ¿no? Sí. Porque Mbappé, evidentemente, tiene muchísimo gol, lo ha demostrado esta temporada, que sin hacer un gran fútbol o sin ser brutal, lo que ha hecho para mí, ha cumplido con creces en su primer año, o más incluso en el aspecto goleador de lo que se esperaba, pero sobre todo tiene que recuperar a Vini, que Vini el año pasado vimos muy por debajo de sus posibilidades. Entonces tengo mucha curiosidad por ver cómo integra a esos dos jugadores.
Tenemos el día del Tirol, el martes, ¿no, Aran? El martes que viene contra el Tirol.
Tarde.
Y luego ya el inicio de la Liga a quemarropa el martes 19 contra Osasuna. Siro, te llamaré más veces este mes.
Tengo
ganas de seguir escuchándote. Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Hoy doble sesión.
Hoy doble sesión, la primera ha sido a las 10:30, más de 2 horas, me dicen que solo verles a los jugadores cómo se estaban ejercitando producía cansancio a los que estaban alrededor, y luego a las 5 va a ser la segunda sesión. Mucho trabajo, muchas cosas por hacer, así que mete intensidad a tope en estos primeros entrenamientos Xabi Alonso. Y como siempre, pues sigue en la enfermería Mendy, que trabaja en el gimnasio intentando recuperarse, y también Mendy, Endrick y Bellingham, que son las únicas ausencias en ese entrenamiento.
Y Mendy a puntito ya de regresar, a ver, porque nadie cuenta con él, pero para Ancelotti era fundamental, y Ancelotti dijo varias veces que defensivamente era el mejor lateral zurdo del mundo, así que a ver si tiene revancha o no el francés, que el año pasado tuvo un año horrible con las lesiones. Mañana más, gracias Aran.
Hasta luego.
Ahora el Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
Iba a ser un partido fantasma, porque se iba a jugar sin público y sin prensa, y al final el Atlético de Madrid Rayo de esta noche se va a jugar con prensa. Y iba a estar Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes. La gente en el partidazo se va a tener que fiar de lo que yo diga.
Como la, voy a hacerlo, antiguamente.
Me encanta, voy a ser los ojos de la gente. O sea, me parece algo. Es la primera vez que lo hago en mi vida y me hace mucha ilusión. Tú lo habrás hecho más veces, seguro, pero
sí,
yo nunca.
Sí, sobre todo cuando narraba Segunda División B y por ahí, que no había otra forma de saber lo que pasaba que con
sí, pero habría gente en el campo. O sea, alguien te podría decir, oye, lo que estás contando es mentira, pero en este caso no.
Tal cual. Y además, después de lo que pasó en Oporto, y aunque sea un amistoso casi de entrenamiento, pues entiendo que mucha gente del Atleti muy pendiente de lo de esta noche.
Pues sí, la verdad que va a llegar, al igual que le pasó en el primer partido, más rodado el Rayo, pero el Atlético de Madrid ya tiene que encontrar su sistema, tiene que encontrar la fórmula. Me llama la atención que, por lo probado estos días, 5 de los 6 fichajes parece que apuntan a titulares. Luego vamos a ver si en el descanso se cambia el equipo entero, si se da ya una continuidad de 60-70 minutos. Recuerdo que el sábado hay otro partido contra el Newcastle, pero sí, el Cholo, pese a ser un partido de entrenamiento, sabe que los ojos de la prensa van a estar en el equipo, en cómo juegue, y hay que dar la cara, claro.
Luego también estamos pendientes del mercado. Ayer contábamos la posibilidad de Raspadori, y bueno, tiene tiempo el Atlético de Madrid para dar un paso adelante, pero me llama la atención una de las noticias que se ha producido hoy, que tiene que ver con la familia Simeone, que se retira ya Gianluca a los 27 años.
A los 27 años, sí, sí. Estaba jugando en el Rayo Majadahonda hace unos añitos, creo que estaba en el Ibiza, no en el Ibiza que conocemos, sí, sino en otro equipo que se llama también Ibiza, y le entrevistamos en el Partidazo.
Acuerdo, sí.
y para nada hacía presagiar que se pudiera retirar tan joven. Lo que pasa que es cierto que no tenía la misma carrera, la misma trayectoria que sus hermanos, pero bueno, Giovanni internacional con Argentina, ahora también el que está en el Atlético de Madrid, y él se retira, y por lo que apuntan desde Argentina, se va a meter a representante.
Bueno, quiere seguir, sí, ligado al mundo de...
Y que podría llevar la carrera en la misma agencia que Nahuel Molina, así que oye, bueno, mira, a lo mejor le echa un cable al Atlético de Madrid y le da salida a Nahuel Molina, que es lo que quieren las oficinas del Metropolitano.
Recordemos que el Atlético de Madrid se enfrenta al Newcastle el sábado, que es el otro partido amistoso que tiene esta semana, y luego ya está muy centrado en el inicio de la Liga, y hay expectación por ver el debut en el Metropolitano, ¿no?
Pues sí, hombre, hay mucha expectación porque es el primer partido de temporada. El Atlético de Madrid, bueno, va a jugar ante el Español primero, después será contra, sí, el Elche, pero ya sabes que el primer día en casa siempre es especial, siempre se pilla con ganas. Va a ser un sábado por la tarde, cierto que va a ser tarde, pero bueno, por el calor es obligatorio. Y lo que nos contaban en el club es que tan solo quedan 2.000 entradas para vender. Uh-huh. Es decir, es casi como un partido de Champions que a últimas horas la gente aprieta y se quedan, no sé, un poco más por debajo del aforo, pero sí, entradón y algo que es habitual en el primer partido cada año.
Y la gente ilusionada con los fichajes también, sí, del Atlético de Madrid y lo que pueda llegar todavía en el mes de agosto. Gracias, Javi, un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Siguiendo también el partido va a estar Óscar Martínez, pero en el lado más rayista. Hola, Óscar, ¿cómo estás?
Hola, Santi, sí, yo voy a estar en el otro lado.
Sí, sí.
Voy a estar con Javi, pero en el otro lado.
Claro que sí. ¿Qué me cuentas de noticias del Rayo Vallecano en el día de hoy?
Bueno, un poco, hoy las bajas van a ser Sergio Camello y Mumín. Sergio Camello, que es un ex del Atleti, y Mumín, son dos titulares y no van a poder estar. Luego también otro aspecto, pues que vamos a poder comprobar a las nuevas incorporaciones como Luis Felipe y Gerard Gumbau, a ver si ya empiezan a rodar y Luis Felipe sobre todo hay mucha expectación, a ver si recupera el nivel porque se dice que quería volver al Betis el año que viene, entonces este año tiene que hacer una buena campaña, si no el Betis no le va a fichar obviamente. Y bueno, también un poquito el sistema, porque no está RDT, no está Camello, entonces veremos si Íñigo Pérez saca a Álvaro García de falso 9, como hizo la temporada pasada, y Etienne To, que es el hijo de To, que también tiene mucha expectación.
Y por cierto, Óscar, estamos un poco más cerca de las Islas Feroe, ¿no? Después de lo que pasó ayer en la ida de la previa de la conferencia.
Sí, 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 es un destino un poco peculiar, sí, la verdad, y los vuelos son bastante caros por lo que he estado viendo, pero claro, estamos ya a un pasito, ganó 2-0... al Neman de Bielorrusia y si el jueves que viene vuelven a jugar y si se queda la cosa así como está, sí, y gana el Kiklasvik de las Islas Feroe, pues tendremos que estar,
sí,
allí.
Sí, sí, habrá que ir informando y que la gente, como está haciendo Óscar, vaya mirando cómo se va a las Islas Feroe para los rayistas que después de un montón de años quieren volver a ver a su equipo en Europa. Gracias, Óscar.
Gracias, Santi.
Y siguiendo al Getafe, está hoy Asier Benito. Hola, Asier, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Santi.
¿Qué me cuentas de la actualidad del Getafe en el día
pues
de hoy?
Pues mira, como ya hemos contado antes, el Real Valladolid jugaba contra el Getafe un amistoso esta noche y ha decidido aplazar el trofeo Ciudad de Valladolid, que es así como se llama el trofeo del equipo de Pucela, debido al estado del césped del José Zorrilla. En el comunicado del Valladolid pues alegaba que los trabajos realizados en el campo durante el verano para que el césped luzca con su aspecto habitual pues no han ido a la velocidad planeada debido a las altas temperaturas que hemos tenido en España a lo largo de estos últimos días. Entonces, para compensar ese no jugar ese partido de hoy, el Getafe va a entrenar esta tarde pues en sus instalaciones.
Vaya, pues bueno, pues había ganas de ver al Getafe contra el Valladolid, pero fíjense que en Valladolid siempre es un sitio de frío y esta vez es el calor el que ha fastidiado la posibilidad de jugar el partido, pero lo importante es que no haya lesiones, sobre todo en esta fase de la pretemporada. ¿Algo más de la actualidad del Getafe, Asier?
Lo único, ya el último partido de pretemporada que tiene el Getafe va a ser este sábado a las 7 de la tarde contra el Olympique de Lyon y suponemos que el Getafe viajará o el viernes por la tarde o el sábado de la mañana a Francia.
Gracias, Asier.
Gracias.
Nos queda todavía el baloncesto.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí.
Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct... puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Sintonía del baloncesto para hablar de lo que ocurrió ayer en el Martín Carpena de Málaga. Ya lo saben, esta semana la selección tiene dos amistosos para seguir preparando el Eurobásquet, que empieza el 27 en varios países del norte y del centro de Europa, y España debuta el día 28, España que va a estar en Chipre en la primera fase del campeonato. Y ayer nos enfrentábamos a Portugal, un rival que nunca nos había ganado, pues... anoche se dio mal en Málaga y caímos, Pilar Casado, muy buenas contra Portugal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Siempre hay una primera vez. Sí. Lo cierto es que en 14 enfrentamientos España había ganado 13-0, pero es verdad que ayer, sin ir demasiado lejos en las conclusiones, es verdad que el amistoso llegaba con solo 7 días de entrenamiento del equipo de Sergio Scariolo, pero que Portugal no va de invitado de piedra al Eurobásquet, me parece que también lo dejó muy claro el conjunto luso ayer en Málaga. Destaquemos cosas que ver o cosas que corregir. Evidentemente los 28 puntos encajados en el tercer cuarto. Defensivamente hay mucho margen de mejora. Vimos un quinteto que a mí me parece que puede ser el titular.
¿Te va saliendo ya? Antes preguntaba por el 11 titular del Real Madrid. ¿Te va saliendo un quinteto para el Eurobásquet?
Sí. Alberto Díaz, Alberto Abalde, Joel Parra, Santi Aldama, Billy Arrán Gómez. Ese es el quinteto que pone ayer Sergio Scariolo. Es verdad que luego puedes tener muchísimas variantes porque tienes jugadores doblados por cada puesto. Entonces, puede que a lo mejor puedas cambiar a Parra en el 3 por Juancho Hernán Gómez. Me parece que la titularidad de Alberto Díaz es más que evidente. Igual que tiene más confianza de momento Sergio de la Rea que Mario Sansuperi en cuanto al rol de segundo base. Ayer vimos también subir el balón, como ha tenido que hacer en el Barça durante toda la temporada, Darío Brizuela, ayudando en el puesto de uno. Y luego a partir de ahí hay combinaciones. Lo digo porque Yankuba Sima entró por la baja de Usman Garuba, debería de ser la rotación del 5, la rotación de Billy Hernán Gómez. Pero ayer, por ejemplo, prueba con Jaime Pradilla, Santi Aldama, jugando Santi Aldama fuera y Pradilla como falso 5. Esa es otra opción que puede manejar. Se quedó sin minutos Josep Puerto y también, evidentemente, el Illón Ndiaye, que ha tenido que abandonar la concentración esta mañana y, por tanto, es baja para el Campeonato de Europa. Lo han hecho por precaución. Es verdad que Ndiaye no es la primera vez que tiene molestias, que tiene problemas en el hombro. Ya le ha pasado en el Real Madrid, pero por un traumatismo se ha decidido que deje la concentración. Le van a tener que hacer más pruebas al jugador de Atlanta Hawks para ver el alcance, pero en cualquier caso... Scariolo ya se queda con 14 jugadores.
¿Viste preocupado a Sergio? Le hemos escuchado antes por lo que pasó ayer, o al vestuario, que hemos escuchado también a Billy. Ellos dicen que no, pero tú conoces un poco más cómo es eso de puertas hacia adentro.
Mira, en primer curso de Sergio de Scariolo, yo esperaba el corte que hemos escuchado. Es decir, Scariolo no le va a esconder a nadie que este no es el equipo de hace 10 años. Partiendo de ahí, tenemos que ser conscientes de que si España no aprieta, no baja el culete para defender, España se convierte en terrenal porque no tiene el talento y no tiene la calidad de la selección de hace 10 años. ¿Que España puede jugar mejor? Sí. ¿Que España va a jugar mejor en la preparación? También. Que llegaba muy pronto, a mí es que me parece que llegaba a lo mejor un pelín pronto el partido con Portugal, porque eran pocos entrenamientos, pero España tiene muchísimo margen de mejora con respecto a lo que vimos anoche.
Bueno, pues tenemos próximo partido, de hecho mañana, también sí. En el Carpena de Málaga.
Sí, en el Martín Carpena, es un torneo en el que está Portugal y en el que está también la República Checa de Tomáš Satoranský. Ayer la República Checa perdió con la España B, por cierto, muy meritorio el partido de Bava Miller, el jugador, ya sabéis, mallorquín, formado en la cantera del Real Madrid, que lleva 3 años en las universidades y que se va a enrolar en Cincinnati para su último año universitario. Se fue hasta los 17 puntos y 9 rebotes frente a la República Checa. Ese va a ser el test mañana en el Carpena, también a las 9.
Pues habrá que ver que, cómo se dan las cosas. Desde luego, estos partidos están para lo que ocurrió ayer. No digo para perder, sino para ir corrigiendo errores de cara en Eurobasket, en el que España no es de las favoritas para ganar, Pilar.
Viendo a las Serbias, Francias, Grecia, etcétera, etcétera.
Eso por un lado, pero otras veces que tampoco ha sido favorita, ha ganado. Así que el gen competitivo de la familia habrá que tenerlo en cuenta. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí esta edición de Deportes Cope del miércoles 6 de agosto. Ha estado Natalia Escobar en el control técnico, Arancha Rodríguez, Juan Torrejón, Roberto Calvo y Alicia Rodríguez en la producción. Vuelve el deporte en nada, en el boletín informativo de las 4 con Luis Méndez, a las 8:30 Carlos Ganga y a las 11:30 Corrochano en el partidazo. Gracias por estar ahí, un abrazo, hasta luego.